9:31 cuando seguimos en esta tertulia de lunes 18 de abril. Seguimos con Conrado Hughes, Oenir Sartú, Darío Klein y por teléfono Leonardo Costa. Ahora para discutir una propuesta que nos traía ayer Connie a partir de sus lecturas del Economist. Un artículo que replantea la discusión sobre si la solución al problema del narcotráfico y todas sus consecuencias no es ya, lisa y llanamente, la legalización del consumo de drogas.
Déjenme que le cuente un poco. Hace muchos años que discutimos este tema. Recuerdo, yo estaba en las tertulias cuando Jorge Valle dijo que él era partidario de la legalización y yo manifesté mi adhesión fervorosa a la idea del doctor Valle. El tema está en debate en el mundo, pero lo que ha pasado este tiempo es que las señales son muy claras que es una batalla perdida. Eso me parece que digamos, alguien honradamente debe decir, esto es una batalla perdida. Y a mí me preocupa una batalla...
Más, es una batalla en que se ayuda al enemigo.
Bueno, digamos, esa es una de las consecuencias. La batalla perdida. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre, uno tiene sus referentes filosóficos y sus referentes morales. Y entre mis referentes filosóficos, desde el punto de vista económico y político, está esta revista que existe hace 170 años y que se inició en la Inglaterra de 1840 para combatir el impuesto, las detracciones al trigo. Vean qué tema, ¿no? El gobierno de su majestad, la reina Victoria, quería ponerle un impuesto a la exportación de trigo y el Economist surge como consecuencia de eso con unos editoriales furibundos que le han dado vida hasta ahora defendiendo el libre cambio, la libertad de comercio y la libertad política. Entonces, ¿qué pasa? El viernes me bajo, la edición del viernes, tiene en la tapa una pistola. Y en donde saldría, digamos, la bala, sale Centroamérica. Y es el artículo central, luego uno puede leer un artículo extenso, pero en las primeras páginas viene el artículo editorial, donde la revista El Economist opina. Y la revista El Economist opina, haciendo un raconto de lo que ha destruido en América Central el tema del narcotráfico, las dificultades que le ha creado a la vida social y a la política, habla, digamos, indirectamente de las maras, de los emigrantes abusados, de la situación de México como el extremo norte de la América Central.
Y hace notar, en especial que a partir del éxito relativo que están teniendo las políticas represivas en México, lo que está ocurriendo ahora es que el crimen organizado ha empezado a moverse desde México a otro grupo de países de Centroamérica demasiado débiles para lidiar con él.
Exactamente. Y entonces concluye en un último párrafo, pues no habrá solución si esto se pretende continuar por esta senda, simplemente con más implementos, más herramientas de guerra, esto se va a perder igual. Solo será posible el día que haya legalización de la droga. Yo, para mí, fue fantástico argumentación. ¿Y qué pasó? Ayer domingo tomo el reportaje, no el que hizo, que van a escuchar después, que hizo Emiliano, sino el que Carlos Reyes y Débora Friedman le hacen en El País a Mario Vargas Llosa, y Mario Vargas Llosa le preguntan sobre usted, ¿cuál es la clave para solucionar el problema de la droga? Y dice, la legalización, no hay otro camino.
Exacto. Ojo, no estamos hablando de legalizar el autoconsumo
de
marihuana. Estamos hablando de legalizar el todo. Consumo de drogas en general. Ese es el planteo.
Ese es el planteo. Eso es la legalización. Y entonces dije, yo lo voy a proponer. Puse un tuit. Un periodista de esta radio dijo, tema complicado, ¿te animás a proponerlo para la tertulia? Le dije, claro que lo voy a proponer. Y no traje, no lo voy a leer, un magnífico libro de mi gran inspirador filosófico económico, que es Milton y Rose Friedman, que en un libro de 1984 sostiene exactamente esto mismo. No hay, y lo decía en 1984, analizando el mundo de 1984 y el impacto sobre la delincuencia en los Estados Unidos, y decía, después que Estados Unidos en la década del 20 usó la prohibición del consumo de alcoholes, nunca hubo más delito y nunca se gastó más dinero, nunca hubo más jueces corruptos y nunca más hubo más policías corruptos.
Y más mafias poderosas.
Pero ojo, Ese fue el caso de Estados Unidos. Acá estamos ante un problema, el del narcotráfico, que es global.
Claro.
Que tiene un polo muy fuerte en Estados Unidos, pero que a partir de la prohibición le pega y liquida a otros países, algunos muy cercanos, quizás demasiado cercanos, como México, que se las está ingeniando para ver cómo hace para enfrentar a esas organizaciones, y ahora a este otro racimo de pequeños países centroamericanos que no directamente no tienen plata, no tienen presupuesto, no tienen medios como para encarar ese combate, cuando paralelamente tienen pendientes fenomenales inversiones que tienen que hacer en infraestructura, en educación, en salud, etcétera. Es decir, se pregunta el artículo, ¿de dónde van a sacar esos países? Honduras, Guatemala, El Salvador, ¿de dónde van a
Nicaragua.
Sacar, ¿de dónde van a sacar el dinero y los recursos para enfrentar a este,
es simple,
a este malandraje que ahora se les instala a ellos?
Lo van a sacar, ¿no?, del propio narcotráfico. Es clarísimo. Si en definitiva la represión es funcional al narcotráfico. Digo, si no hubiera prohibición, producir narcóticos y venderlos no sería buen negocio. Y entonces no habría una mafia rica y poderosa que lo hiciera.
El narcotráfico es funcional a la represión también.
Exacto, se alimentan mutuamente, se necesitan. Es decir, si no, creo que el gran problema para el narcotráfico sería que se despenalizara el consumo y la fabricación de sustancias. Digo, me parece que de drogas, ¿no? Ese es en definitiva, me parece que el problema. Yo estoy convencido de esto desde hace muchísimo tiempo. Y quiero agregar
Pero a mí me pareció interesante, no novedoso, pero interesante, cómo el artículo pone el acento en lo que el problema del narcotráfico le implica como castigo a tantos estados, a tantos países. Por ejemplo, estos países centroamericanos muy pobres que ahora tienen que ver de dónde sacan dinero, si es que lo encuentran, para combatir al crimen organizado, ¿no?
Bueno, pero hay más de un país de Latinoamérica donde los gobiernos han sido, las campañas se financian a través del narcotráfico.
Las campañas, pero ¿y después del Estado cómo funciona?
Ah, bueno.
¿El Estado cómo hace?
¿Inventará alguna especie de plan Colombia para Centroamérica en el que Estados Unidos aprovechará también de paso para poner su parte?
Eso es lo mínimo que el artículo plantea que hay que hacer. Estados Unidos no puede hacerse el desentendido, dice, pero la solución no está allí. Que hay que seguir poniendo y poniendo y poniendo dinero en tales y cuales gobiernos para que se creen fuerzas armadas gigantescas, aparatos
que a su vez se corrompen y después terminan siendo funcionales al tráfico. Es tremendo.
Como pequeño aporte, estuve hace pocos meses en Culiacán y en Monterrey produciendo un documental que se estrenó anoche, ya de paso pasó el aviso en National Geographic, y la sociedad de Sinaloa, el estado de Sinaloa, al norte de México, y de Monterrey, también al norte de México,
frontera
cerca de la frontera, están absolutamente copadas por el narcotráfico de punta a punta. Son sociedades que viven en función de los narcotraficantes. El narcotráfico está inserto en todos los aspectos de la vida social de esos países. Bueno, de hecho, uno de los santos que fui, el documental trató sobre santos populares, es Jesús Malverde, que es el santo de los narcos, ¿no? Y está en todos lados, jueces, periodistas, está en todos lados, y es parte de la vida, del día a día. O sea, en realidad lo del éxito relativo de México para combatir el narcotráfico no es así. Son sociedades militarizadas, está militarizada toda esa zona de México, los militares pasean por la calle con sus pasamontañas, no dejando ver su rostro, y pasa un camión atrás de otro lleno de militares, la gente, la vida no vale nada, digamos, donde estábamos en las esquinas aparecía gente muerta y nadie sabía por qué, ni quién, ni cómo, y ni siquiera era un problema, ¿no? Sí. Bueno, sí, apareció un muerto acá en la esquina, escuchamos los tiros. Bueno, o sea, son sociedades en guerra. Y están absolutamente destruidos.
¿Leonardo?
Yo este tema lo viví durante años por estar integrar la Junta de Drogas. Y el fenómeno que hace mención el Economist fue un fenómeno que ya desde el año 2000 y de adelante, y antes también, se empezó a ver acá en América Latina, se llamaba el fenómeno del desplazamiento. Que el desplazamiento no es otra cosa que justamente lo que vemos. Cuando uno reprime un área o un determinado territorio, tanto los narcotraficantes como las personas que no se dedican a eso tienden a emigrar tanto de territorio como de actividad. Gente que de pronto se dedicaba al cultivo de algún fruto por razones económicas termina plantando alguna droga, digamos, sea cocaína o sea algún opiáceo, pero la realidad es que se da muchas veces por razones económicas y también se da por razones de presión de los propios narcotraficantes que obligan a hacer pequeñas granjas. Entonces uno ve que ha cambiado absolutamente la fisonomía de estas sociedades. Y yo quiero agregar otra nota más que me pareció muy buena, que pareció también de ser en El País, una entrevista a un especialista en materia de drogas, que lo que dice es que han desaparecido los carteles. Y ahí es donde es mucho más compleja la situación. Porque si desaparece un cartel, la guerra ya no se enfoca directamente contra el cartel de Cali o el cartel de Medellín o el de Sinaloa o el del que fuere.
Sino Juárez.
O Juárez, son varios, ¿no? Digo, sino que es contra redes. Y eso que ella dice, se han generado pymes del narcotráfico. Y eso es mucho más complejo todavía que el fenómeno de los carteles. ¿Por qué? Porque justamente se generan tribus urbanas o tribus suburbanas, como pueden ser las maras, etcétera, que hacen que sea muy difícil realmente combatir esto. Creo que la solución final es la liberalización, pero mientras tanto los estados tienen que hacer. Por tanto, o sea bien a través de un estudio de los desplazamientos, o sea bien a través de una ampliación de un plan latinoamericano contra el narcotráfico, para no llamar plan Colombia, pero la realidad es que entre Colombia y México están haciendo un sándwich muy complicado de Centroamérica.
Desde la audiencia, Diego advierte, la solución de Coni, la solución de la legalización, solo sirve si es global.
Sí,
no sirve si Uruguay global y Holanda, por ejemplo,
está claro,
legalicen y el resto del mundo no. Pero
está claro eso, si es un problema mundial, es un problema mundial y deberá el mundo repensarlo y hacerlo.
Cambiar el ¿sí? No, uno de los grandes problemas que hay no es solamente el tema del narcotráfico. Una cosa que mencionaba recién es que al no haber grandes carteles como hubo en otro momento, el cartel de Medellín, etcétera, hoy hay pequeños cartelitos que combaten entre sí, y ese es uno de los grandes problemas. Las guerras entre los distintos carteles que se matan entre sí y que tienen a toda la población de rehén.
Yo creo que una de las cosas interesantes, lo decía el oyente ese, es que esto plantea un problema que es de ciudadanía mundial. Es decir, es una cosa que es difícil resolver a nivel de un solo país y que de alguna manera requiere un cambio de mentalidad y de paradigma. Y eso es difícil porque está muy arraigada la visión represiva. La gente inconscientemente sigue operando bajo la visión de que vamos a erradicar o vamos a combatir. Y realmente es una batalla absolutamente perdida. Y yo quiero agregar algo más, que es que hay un tema de principio acá, y es el siguiente: yo, desde la época de la Revolución Francesa, hay un criterio que está también en nuestra Constitución, que es el de que las actividades privadas de las personas que no afectan a terceros ni alteran el orden público no deben ser objeto de la autoridad de los magistrados. Y acá está ese problema, es decir, acá la gente quiere consumir, hay gente que quiere consumir determinada cosa, y una vez que el Estado empieza a decirle qué puede consumir y no puede consumir, está obligado, se mete en un problema brutal que implica la absorción de recursos imposibles en una batalla que al final está perdida.
Yo creo que el problema es de origen. Yo le comentaba, estoy tan de acuerdo contigo, Gunir, como siempre, un liberal de izquierda y un liberal de derecha, que le comentaba ayer a Javier Castro de la producción. Yo vi el programa de Nano Fole el jueves de noche sobre esas historias de las cárceles y entrevistaron a la señora que tenía el autocultivo en Salinas. Es una señora de una sensatez sin par. Después hay otro autocultivador que me pareció un poquito más volado, pero esta señora es de una sensatez y de un razonamiento cartesiano. Las cosas que dice, y dice, no, mire, si me reprimen, me van a meter de vuelta en cana, yo no lo voy a cultivar. Pero están disponiendo sobre mi vida una cosa completamente loca. Lo he hecho toda mi vida, esto es parte de mi existencia. Tiene todo el derecho a seguir haciéndolo. Y no puede ser que viva en una sociedad donde ahora ella está privada de su libertad, el más sagrado de los bienes inmateriales que tenemos los seres humanos.
Claro.
Cada día me alegro más de haber dado ese paso. Solo con mirarla, qué feliz me pongo. Y mira que daba trabajo. Algunas veces hasta nos llevamos algún que otro susto. Pero siguió creciendo y un día le dije a mi esposo, ¿y si abrimos otra sucursal?
Este otoño invertí en eso que tanto querés. Invertí en tu empresa. Hasta el 30 de abril en Banco Comercial te ofrecemos líneas de créditos para pymes con tasas exclusivas. Llama al 1969 o consulta en cualquiera de nuestras 47 sucursales. Soluciones del Comercial. Tu vida más fácil.
El tema apasiona y los oyentes se han enganchado mucho. Les planteo una de las preguntas que llegan desde la audiencia. Walter de Sayago, entre signos de interrogación y admiración, plantea, pero entonces, ¿para ustedes es bueno que la gente se drogue?
No, no es bueno. Tampoco es bueno que la gente se mame, ni es bueno que se empache, ni es bueno que se fume tres cajillas de cigarrillos por día. Pero está en el ámbito de su libertad. Exacto. Lo más que puede hacer la comunidad es hacer prevención, hacerle asistencia médica, pero otra cosa no se puede hacer.
Pero el razonamiento, coincidiendo contigo, Connie, el razonamiento, lo que plantea el oyente, que esa idea que resulta escandalosa, pero que es lo obvio. Sí. No quiere decir que uno esté a favor de que la gente se drogue, sino que simplemente el costo de tratar de impedirlo es tan alto en dinero, en libertades, en garantías. En México, el año pasado murieron más de 30.000 personas en operativos vinculados al narcotráfico. O sea, al final es mucho peor el remedio que la enfermedad.
De todas maneras, creo que es absolutamente utópico que algún día esto se llegue a concretar, bueno, que se legalicen las drogas.
Pero tenemos, Leonardo, que empezar a plantearlo, ¿no?
Leonardo, tú,
¿qué? Dos experiencias, porque digo, de estas cosas, cuando el doctor Valle dijo públicamente que él estaba a favor de legalización del consumo y la producción de marihuana, de drogas en realidad.
Sí, dijo
el director de la JIFE, que es la Junta Internacional contra el Control de Estupefacientes, con sede en Viena y es la autoridad que controla el cumplimiento del Tratado de Viena, me llamó y me mandó una carta bastante nasty, bastante desagradable, diciendo que yo tenía que salir a explicar por qué, que eso no era así. Entonces, hay otro tema que también nosotros no vemos, que es toda la burocracia, y la gente no ve, toda la burocracia que la propia guerra contra las drogas genera,
que vive de la represión,
que vive, que son 15 días en Viena, que en fin, que uno ve poco. O sea, a mí me da una gran frustración ir, porque decía, pero ¿qué resolvimos acá? Más allá de grandes discursos, no se resuelve nada. Y traigo a colación una cosa más. Yo estoy en contra del consumo de drogas, pero por un tema personal. No he consumido drogas ilegales. Pero la realidad, ¿cuál es? Uno tendría que ir de vuelta a revivir la película que es Traffic, excelente película, sí, que planteaba cuánto gasta el Estado americano en represión y cuánto gasta en prevención. Y la realidad es cero. Aquí en Uruguay, una cosa más y con esto termino, cuando empezamos con el tema de reducción de daños, es decir, aquellos individuos que de pronto se inyectaban drogas para prevenir el VIH, le habíamos resuelto con una ONG entregar jeringas que se llamaba reducción de daños, causó también gran revuelo en algunas autoridades, algunos gobiernos, diciendo que poco menos que hacíamos experimentos con la gente. Y sin embargo, las políticas que más éxito han tenido y que tiene la actual Junta de Drogas son las políticas justamente de prevención y de reducción de daños. No las de represión, que realmente, no por falta de voluntad, sino por ser una guerra perdida, tienen siempre gusto a poco, ¿no?
Sigue la discusión con los oyentes a propósito de esta idea, la de legalizar el consumo de drogas como forma de terminar con el narcotráfico y todas sus consecuencias nefastas. Preguntan, por ejemplo, ¿y esa legalización también valdría para la pasta base o la cocaína menores de edad con los efectos?
Desaparece. Ojo. En Uruguay no está legalizado. En Uruguay no está legalizado el consumo de la vieja grapa que hacían los bichicomes cuando yo era chico. No está legalizado, que era destilar querosén con un plato frío sobre un fuego. Eso no está legalizado, pero simplemente desaparece porque hay productos de buena calidad, de mejor propiedades, sí, mucho más baratas.
No, y además, yo quiero agregar que me parece que lo que hay que tener claro es que mientras haya sustancias prohibidas, el negocio va a existir. Es decir, mantener prohibida la pasta base puede significar que crezca el negocio de la pasta base. Si uno
imagina que ahí está el problema, la prohibición es la que tanda crea con las nuevas calidades de coca. Digo, yo no voy a ser cliente, pero no importa. Digo, estarán, claro, compitiendo.
La legalización permite controlar la calidad.
Yo creo que la publicidad habría que controlarla, ¿no?
Estarían acompañadas estas medidas de planes de educación y tratamientos. Es decir, todo un esquema diferente.
Y parece claro que a los menores no habría, eso habría que seguir controlándolo, ¿no? Eso sería. Claro.